Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy
Ramón,
bien, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás tú?
Bien. Oh, bien. Hola, Consuelo,
no
¿qué tal?
No me cunde nada la plata a mí.
Eso, no, bien, ¿cómo no te pagan en pesos? No puedo creerlo, Consuelo. Pero por tú viviendo
¿hay en... que decir que me paguen en UF?
No, en no. Dólares. Bueno, las libras esterlinas tampoco han andado muy bien, en verdad. Oye, las libras esterlinas se han depreciado harto.
Yo gano en peso y funciono a punto de tarjeta de crédito y pago en dólares. Imagínate lo contenta que estoy.
Sí.
Súper feliz. Y con una inflación histórica.
Yo creo que lo he contado otras veces, pero yo tengo un socio argentino en la empresa en la que soy socio y a mí siempre me llamaba mucha atención cuando en las mañanas llegaba y me decía, oye, el dólar está a no sé cuánto.
¿Y por qué el dólar
está a 6.70? ¿Y por qué miraste el dólar?
Porque soy argentino.
Pues claro, porque soy argentino. Porque, entonces, y era la obsesión diaria. Ah, y yo, sí, amoroso, está bien, pero para ahora parece que voy a tener que empezar a encontrar la razón, digamos, porque era algo que estaba completamente fuera de otra ecuación.
Y rozó los 900 ayer, se acercó.
Rozó.
Sí, está, bueno, hoy día estaba mirando, está en 8.92, está ahí, el cobre volvió a caer un poco, así que efectivamente está muy alto. Mira, quizás lo más importante, y siguiendo lo que tú estás diciendo, Nico, es para que parezca obvio, a veces las cosas obvias hay que repetirlas igual, el dólar sí es importante. Para los chilenos, para la gente, es importante, digamos. ¿Eh? Hay autoridades que han dicho que el dólar no importa, no es así, es importante.
¿Por qué? Cuéntanos por qué.
Entonces, quizás yendo bien a lo básico, es porque al final nosotros nos levantamos en la mañana, trabajamos, y queremos, como contrapartida del trabajo, tener capacidad de comprar otras cosas, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, bueno, gastamos todo nuestro tiempo en la oficina o gastamos todo nuestro tiempo en la construcción donde vayamos o en el oficio que tengamos y no tenemos tiempo, por lo tanto, para hacernos ni ropa, ni para, ¿no es cierto?, hacer nuestro propio auto, ni para, hacer la ingeniería de un teléfono celular.
O hornear nuestro propio pan.
Y por lo tanto...
O estudiar medicina para cuando nos sentimos mal.
Naturalmente, en el mundo moderno nos especializamos en lo que hacemos y esperamos, ¿no es cierto?, que nos retribuya el resto con las cosas que los otros hacen. Usamos para eso un sistema de intercambio que se inventó ya hace miles de años, ¿no es cierto?, que es, digamos, que nos entreguen un bien X con el cual podemos intercambiar todos los otros, para no tener que estarnos intercambiando horas de mi trabajo por las horas, ¿no es cierto?, yo digo, horas de asesor de inversión por horas de comunicador, sería bastante engorroso. Entonces, lo que quiero decir es que usamos un sistema monetario, y usamos en este caso, en el caso de Chile, usamos los pesos. El problema que tienen los pesos, fantásticos los pesos para la transacción acá, pero cuando yo hago mi trabajo y me pagan en pesos, no puedo comprar celulares, no puedo comprar, ¿no es cierto?, autos, no puedo comprar ropa, no puedo comprar ninguna de las cosas que no se producen en Chile, no puedo comprar petróleo. Entonces, necesito dólares. Y necesito, claro, no voy yo directamente a comprar, ¿no es cierto?, el petróleo, ni voy yo directamente a comprar, pero Chile los compra, y por lo tanto, cada vez que uno compra algo que no producimos acá, lo estás comprando en dólares u otra moneda de curso, digamos, internacional. El peso no es una moneda aceptada. Tú, con lo que te pagan por tu trabajo, no puedes ir a comprar las cosas que tú consumes. Y por lo tanto necesitas esos dólares.
No lo sabemos.
Indirectamente, pero lo necesitas.
No lo sabemos, pero todos los días estamos comprando dólares.
Todos los días lo estás comprando, ¿cierto? Hay otro señor que lo hace por ti, porque es parte de la especialización, ¿no es cierto? Parte de su trabajo, es decir, ¿sabe qué más? Ahora, ¿por qué, dado eso, ¿no es cierto?, tenemos que preguntarnos inmediatamente de dónde salen los dólares? ¿Cómo es que tenemos los dólares para comprar todas estas cosas? Y ahí viene, ¿no es cierto?, decir, bueno, tenemos porque exportamos. Parte de lo que nosotros producimos se lo vendemos a alguien fuera de Chile, a alguien que lo encuentra valioso. O sea, la medida que nosotros seamos capaces de vender, si bien no nos aceptan los pesos, sí nos aceptan nuestro trabajo. Eso es lo que quiero decir. Claro. Nuestro trabajo sí es valioso, fruta, los pesos no.
Fruta, celulosa, cobre, etcétera, etcétera.
Tal cual. Entonces, estaba mirando las estadísticas, el año pasado importamos, compramos, usamos dólares, 92 mil millones de dólares. Esas fueron las importaciones de Chile el año pasado. Es una cantidad enorme. Si piensa que el tamaño total de nuestra economía, de todo lo que producimos en una economía, y si lo sumamos en valores, son como 250 mil. Y nosotros importamos 92 mil millones. Ahora, exportamos más o menos lo mismo el año pasado, y por lo tanto, esa es la balanza que nos permite comprar todas esas cosas. Entonces, claro, podemos comprar todas esas cosas porque trabajamos, hacemos cosas valiosas que le sirven al resto del mundo, nos pagan en dólares, y es con esos dólares nosotros compramos todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la forma en que funciona el mundo moderno, y por eso los dólares son importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a necesitar o a usar mucho más dólares de lo que somos capaces de producir? ahí es cuando básicamente el dólar se va para arriba. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué está subiendo el dólar?
Porque es un bien.
Bueno, pero porque como suben todas las cosas, digamos, es porque básicamente estamos, ¿no es cierto?, necesitando mucho más dólares que somos siendo capaces de producir. ¿Cuál es el mejor de los mundos para Chile? El mejor de los mundos es que uno le paguen sin trabajar, ¿no es cierto? Y eso ocurre cuando sube el precio del cobre, porque dice, producir una tonelada de cobre vale más o menos lo mismo independientemente del precio del cobre. Entonces, si sube el precio del cobre, estás produciendo, el esfuerzo de producir una tonelada de cobre es el mismo, mismas horas trabajadas, mismo esfuerzo financiero, y sin embargo te pagan más. Mejor de los mundos, puedes comprar más autos, más teléfonos celulares, ¿no es cierto?, más petróleo, etcétera, sin mover un peso más, sin levantarte más temprano, sin, ¿no es cierto?, hacer esfuerzo adicional. ¿Qué pasa cuando baja el precio del cobre? Todo lo contrario, nos hacemos más pobres porque tenemos que seguir haciendo el mismo esfuerzo y tenemos menos dólares, podemos comprar menos cosas. Entonces, obviamente esa correlación que se ve típicamente, dice, oye, subió el precio del cobre, bajó el precio del cobre, y eso hace que se mueva el tipo de cambio, bueno, tiene una correlación muy, muy directa en que cuando sube el precio del cobre, somos más ricos y podemos comprar más cosas, demandamos más dólares, ¿no es cierto? Pero los tenemos. Cuando baja el precio del cobre, si queremos seguir comprando lo mismo, no tenemos los dólares, digamos, y sube el precio del cobre, sube el precio del dólar. Bueno, lo que está pasando en la economía chilena en el último tiempo es que, de acuerdo a las cifras del Banco Central, de toda la plata que nosotros gastamos versus toda la plata que recibimos, tenemos un déficit de 21 mil millones de dólares en los últimos 12 meses. 21 mil millones de dólares fue el déficit en cuenta corriente del año 2021. Al primer trimestre de este año teníamos 23 mil millones de dólares. Un 7% del producto es el déficit en cuenta corriente. ¿Cómo se mide eso? Es toda la diferencia entre importaciones y exportaciones más la cantidad de plata que tenemos que pagar en intereses por la deuda. Como está subiendo nuestra deuda y nos estamos endeudando más, bueno, los intereses empiezan a ser interesantes, o sea, importantes, digamos, y por lo tanto, cada vez, ¿no es cierto? Estamos con un déficit grande. Estamos gastando más dólares de los que estamos siendo capaces de producir y eso está haciendo que suba
el tipo de cambio. José Ramón Valente, ese por estándar internacional, ese déficit de 7% del PIB, ¿lo podemos comparar con qué? Con nosotros mismos y con otros países, para saber si es mucho, poco o está dentro de lo salvable.
El 7, o sea, el déficit en cuenta corriente es básicamente un concepto súper interesante, resume mucho y te dice, tú estás gastando, ya sea en inversiones o en consumo, porque es gasto al final, cuando tú inviertes tienes que poner una grúa que veo aquí afuera, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un gasto de una grúa. Pero todo el gasto que tú estás haciendo es mayor a lo que tú estás produciendo en valor. Y por lo tanto necesitas que la diferencia, que ese 7%, te la preste alguien. Y por lo tanto, la otra cara de la moneda de ese 7% es que te estás endeudando en esa cantidad de plata, con el resto del mundo. Claro. Y te estás endeudando en esos 23 mil millones de dólares. Entonces tú dices, bueno, ¿me puedo seguir endeudando a ese ritmo todos los años? Y típicamente en el mundo te dice, bueno, pucha, no, pues no deberías poderte seguir endeudando y por lo tanto el déficit en cuenta corriente debiera tender a cero. ¿Qué es lo que se acepta en base a la historia? Que más o menos un país que crece bien y que se está desarrollando, que crece más que el resto del mundo, más o menos un déficit en cuenta corriente de 3% del PIB.
Eso es aceptable.
3%, eso es aceptable. Cuando te pasas de ahí, empiezan a sonar las alarmas, empiezan a ponerse, no sé, todos semáforos amarillos, rojos, etc.
¿El promedio de Chile en los últimos 10, 15, 20 años, cuánto ha sido?
Debe ser inferior a 3.
¿En esos fatales 30 años?
Inferior a 3. Ah. Inferior a 3. Y te digo más. El nivel de 7% tiene una connotación histórica muy fea, que es el nivel que tenían los países asiáticos cuando se dio la crisis asiática. Y ¿no es cierto? Entonces los países asiáticos estaban gastando mucho, crecían mucho, invertían mucho, se financiaban, entonces se tenían que endeudar y ese endeudamiento venía con capitales de corto plazo, pero un 7% de déficit en cuenta corriente, ese nivel de endeudamiento realmente se cortó y dijo, ¿sabe qué más? Ya no le presto más plata, así que usted tiene que bajar drásticamente sus niveles de consumo. O sea, es una alarma que estemos gastando esa cantidad. Entonces no hay que sorprenderse de que efectivamente un país, ¿no es cierto?, que está gastando mucho, un país que no crece mucho, un país que eventualmente, ¿no es cierto?, tampoco está creando nuevas fuentes de exportaciones, tenga este tipo de cambio que se va al alza. Ahora, ¿hacia dónde va? Probablemente para arriba, vamos. En el corto plazo es muy difícil saber, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿no es cierto?
¿Cerca del 8 que del 6?
¿Y en qué sentido?
¿En qué va para arriba, estoy diciendo? O sea, el déficit va a crecer.
El déficit en cuenta corriente, te comenté, el 2021, 21 mil millones, el primer trimestre de este año, medido en 12 meses, o sea, suman 23 mil millones. Entonces, tenemos que claramente restringir. ¿Lo que significa eso? Gastar menos. ¿Qué significa eso? Probablemente lo que hemos hablado otras veces, digamos, Chile va a tener que pasar por una recesión para ajustar sus niveles de gasto a lo que es capaz de producir y generar, porque no es capaz, ¿no es cierto?, de gastar a estos niveles, dado el nivel de crecimiento que está teniendo, dada la inversión que está teniendo.
¿Consuelo?
No, pensaba dos cosas. Bueno, que en todo caso, para donde uno mire, se anticipa recesión el próximo año, ¿verdad? Eso no, tampoco sé muy bien qué efecto tiene si la gran mayoría del mundo entra en una recesión, o del mundo occidental.
Bueno, el efecto es que, como decíamos antes, nosotros para poder, ¿no es cierto?, comprar las cosas que queremos comprar afuera, tenemos que vendérselas a alguien. Si ese alguien también está en recesión, claro, y está comprando menos, lo que se anticipa, claro, desde el punto de vista de nuestras exportaciones y del precio de nuestras exportaciones, que no van a andar muy bonitos, digamos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no son para nada buenas noticias. Si a eso le sumas, Consuelo, que las tasas de
interés... Claro, estaba pensando en los exportadores, perdona, que sí, felices con el precio del dólar, pero si no pueden vender las cantidades que esperan.
Así es.
Por demanda, digo.
Por demanda.
Y además,
claro,
que para exportar necesitan importar y tienen un componente importante en el caso, típicamente en el campo, prácticamente todos los insumos son importados, una gran parte de los insumos, ya sean las maquinarias, los fertilizantes.
Fertilizantes, por ejemplo, que están
y que además están escasos
y caros. En el centro de la noticia.
Escasos y caros.
Claro, por Ucrania.
Sí, y quería agregar nomás que las tasas de interés en el mundo están subiendo también, entonces cuando tú te estás endeudando en 23 mil millones de dólares como país al año, hace un par de años atrás te endeudabas a cero. Entonces decía, ay, qué importa, estamos subiendo la deuda, está subiendo, pero pago cero por esa deuda. Hoy día resulta que la tasa de interés de 10 años del Tesoro de Estados Unidos está en 3%, no en cero. Y nosotros tenemos que agregarle a eso nuestro riesgo país, que son 150 puntos base, o sea, te está endeudando probablemente cerca de 4,5% al año en esos 23 mil millones de dólares. Ya es bastante más que cero, y por lo tanto esos intereses los tienes que empezar a pagar, y son, cuando pagues esos intereses, son plata que tienes que pagar en intereses y que no puedes usar para comprar autos, petróleo, celulares, etcétera, digamos, que es bien dramático, digamos, cuando acumulas mucha deuda, trabajas para pagar esa deuda, como le pasa a cualquier familia, ¿no es cierto?, que trabaja y parte importante de su sueldo cuando está muy endeudado para pagarle al banco.
Una vez, en resumen, que hizo Macri cuando estaba en el gobierno y estaba en la mitad de sus problemas, que no fueron pocos, dijo una frase muy sencilla que entendieron todos los argentinos y todo el mundo. Dijo: mientras nosotros no seamos capaces de producir más de lo que gastamos, vamos a seguir en este problema. Es simple y sencillo, y si se entiende para una economía doméstica, familiar, personal o de un país. Tenemos que gastar menos de lo que somos capaces de producir.
Y eso. Y en ese, estaba leyendo unas declaraciones que recoge La Tercera de Pablo García, del consejero vicepresidente del Banco Central. No sé si las pudiste leer. Uh-huh. Y, claro, dice, bueno, el Banco Central no va a intervenir. O dice, interviene cuando hay un movimiento no solo inusual, sino que fuera de fundamento. Y él considera que lo que está pasando en realidad no es fuera de fundamento. Sí. Que las economías emergentes se van a tener que acomodar a estas depreciaciones. Y que ese es el mundo de los próximos años.
Sí, además, estoy totalmente de acuerdo contigo y con las declaraciones, con lo que estás diciendo, pero además de eso, tienes que uno interviene con la cantidad de, ¿no es cierto?, de municiones que tiene. Y el Banco Central tiene 45 mil millones de dólares en reserva.
Claro.
Si estamos hablando de que el déficit de un año es de 23 mil, ¿no es cierto?, y tú quieres intervenir en el mercado cambiario, digamos, tienes que tener cuidado, porque te puedes gastar muy rápido
lo que está diciendo,
el 100% de las reservas.
Que es lo que está diciendo García. O sea, intervengamos cuando veamos una anomalía, veamos que alguien está haciendo algo, digamos, y además miramos la capacidad del que está haciendo algo, porque acuérdate, hay historias respecto a quienes han atentado contra la libra en su minuto.
Así es.
Que finalmente llevó un desangre, digamos. Sí. O sea, el tema es quién tiene más espalda.
No, si es que las cifras son grandes. Yo cuando digo, obviamente cuesta siempre imaginarse 23 mil millones de dólares, pero por eso es que es importante poner estas relaciones. Yo decía, las reservas internacionales del país en el Banco Central son 45 mil millones.
Claro.
El Fondo Soberano de Chile tiene 7.500, 8 mil millones de dólares, o sea, tiene, ¿no es cierto?, menos.
Llegó a tener 30 y tantos mil.
Llegó a tener 20 algo, que sé yo, pero tiene menos. Que no es cierto, de un tercio de lo que efectivamente te estás de déficit, de lo que te tienes que endeudar en un año. Entonces tampoco son reservas que te puedan servir.
Y hay un detalle: cuando tú hablas de estos 40 y tantos mil millones de dólares de importaciones, mucha gente puede estar en la cuestión de decir, ¿qué me importa a mí si no importa nada? Y que es una lógica que además se escuchó mucho. Yo estaba mirando este lápiz que tengo aquí, es un lápiz.
Todos importamos todo el rato.
Made in Japan, dice aquí. O sea, yo lo importé de Japón. No, lo importó un señor, yo se lo compré al señor, etcétera. Pero yo lo importé y esto lo pagué en dólares al final del
día. Tú le pediste a un señor que te importara eso, digamos, y lo pagaste en dólares.
Y lo pagué en dólares. Y eso es muy importante porque de repente la gente siente como que, ¿qué me importa el precio del dólar? Sí, sube el petróleo, va mucho más allá. Sí. Sube el petróleo, sube el trigo, sí, va mucho más allá.
Mucho. Así es.
José Ramón Valente, muchas gracias como siempre.
Oye, eso es muy divertido porque a propósito de en Argentina está esta discusión y hay una gran polémica porque Cristina Fernández, que le da lecciones al mundo, con un iPhone 13 Plus no sé qué en la mano, decía, es el colmo que la gente siga importando cosas, digamos. ¿Ah? Entonces, las importaciones innecesarias y ella lo hacía eso y buscaba el dato en un iPhone 13 con 5 cámaras, una cosa. Entonces la han hecho pebre en todos los medios diciendo, claro, si hay importaciones hablamos porque si no está hecho en tierra del fuego.
Ay, oye, bueno. Estaba viendo, yo sé que nos vamos, pero estaba viendo sí. Que salió recién la lista de las 10 mejores ciudades para vivir que hace el Economist.
¿Ya? ¿Y? ¿No está Santiago?
¿Vas a sacar pica?
No está Santiago, no. Está súper afectada por COVID, eso sí, porque hay ciudades que todavía están con restricciones, entonces como que bajan en el ranking. Pero la primera, la mejor ciudad para vivir es Viena, fíjate, en Austria.
Qué lata.
Sí, y después hay 3 canadienses en la lista de las 10 mejores.
Ya, sigue, porque
¿por
Viena?
¿Qué? No, pero usted está equivocado, porque puedes vivir en Viena, pero está muy cerquita de Italia.
Cierto, entonces, cierto. Cruza. Es como que me dijera Ginebra. No, gracias, paso.
Sí. No, dice Ginebra. Sí, está Ginebra.
Pero dime otra que la traiga, a ver.
Viena, Copenhague, Zurich, Calgary, Vancouver, Ginebra, Frankfurt, Toronto, Ámsterdam, esa es buena. Y después en empate, Osaka y Melbourne.
Dame Buenos Aires, dame Río, Nueva York,
Madrid,
Barcelona.
Londres.
Para los latinos no hay nada. Dame otra lista mañana, Consuelo. Vale. Que te vaya
Consuelo,
bien.
Nos vemos mañana.
Te regalo Viena. Chao.
Ya viene Información Privilegiada. Buenos días.